Con Toto y Hold the Line le damos la bienvenida a Gonzalo Palermo en Un Mundo Cualquiera, porque es el momento de hablar de cine en nuestro programa.
Así es, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Bien satisfecho después de haber incursionado en el biógrafo capitalino?
Sí, parcialmente. Parcialmente como el cielo en este momento, parcialmente nublado.
Ah, qué lindo.
Bueno, comentemos rápidamente dos propuestas que están en el cine en este momento y que podemos darle de cierto relieve. La primera es una película argentina dirigida por Luis Ortega, se llama El Ángel.
La gente está
loca. Se presenta así.
Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por donde se te cante. Como se te cante.
La historia de Carlos Robledo Puch, que es, actualmente es considerado uno de los tipos que lleva más tiempo preso en la historia
de
Argentina.
Sí, y sigue siendo el mayor asesino en serie de la historia de Argentina.
Sí, y eso que Argentina tiene con el Petit Sobrejudo y demás, un historial interesante de asesinos en serie. Pero la historia llevada al cine por Luis Ortega, la primera cosa que salta a la vista es, bueno, Lorenzo Ferro, que es el protagonista, es el que le da, le pone el rostro a Carlitos, que es... este tipo, este asesino, este adolescente de los años 70, es un papel realmente muy destacable, sobre todo no solo por el resultado, sino por la carga que representa. Digamos, está casi en dos de cada tres planos de la película. Estamos hablando de un adolescente que no tenía experiencia en la actuación, estoy diciendo ni siquiera en el teatro.
Sí, aunque es hijo de actores.
Claro, es hijo
es
de...
Es hijo de Rafael Ferro.
Exacto, pero estaba, digamos, incursionando por primera vez. Como película... lo más interesante, lo que yo diría que es una apuesta estética antes que un drama o un drama social, es decir, al director lo que le interesa es las virtudes que puede tener en un plano audiovisual la historia. Uh-huh. Y esto se agradece mucho, es decir, se agradece y se nota, por ejemplo, primero en el ritmo. He leído mucho por ahí que lo han comparado con Tarantino, con Scorsese, me parece que eso es un exceso, pero va por ahí el estilo. Es una película muy musical, remite a canciones sobre todo de la época, tiene mucho juego con el sonido diegético, es decir, por ejemplo, una música que está sonando y luego una radio que efectivamente era la fuente de esa música.
Todo lo que se incluye, digamos,
claro,
en el montaje.
Dentro de lo que se está viendo en pantalla. El juego con la música es interesante, el juego de montaje es también muy interesante. Creo que la primera escena de la película, los que la vayan a ver lo van a poder notar cuando termine, pero la primera escena de la película de alguna forma resume el espíritu o el encare que tiene. Es decir, estamos hablando de este chico que entra a una casa y mientras está robando o mientras está, más que robando, está haciendo algo que le genera placer, porque en un momento está él con su colega, que es en este caso interpretado por Chino Darín,
uh-huh. Y el otro está en un gran momento, además.
Está, sí. También, bueno, está en la película de Mujica. Estará allí, que está en Venecia.
La noche de 12 años.
Exactamente. Y están, bueno, robando una joyería y él le dice, bueno, tranquilo, no lo estás disfrutando. Por ahí viene la cosa. Es decir, la película muestra cómo un personaje puede llegar a disfrutar con algo que para nosotros puede ser tan moralmente reprobable. Y en esa primera escena de alguna forma lo muestra con, bueno, este personaje que pone un vinilo en una bandeja y se pone a bailar mientras está en una casa que acaba de invadir. Escena que remite inevitablemente a Perros de la Calle, la escena del corte de la oreja de, uh-huh, de Madsen, a Michael Madsen. Entonces lo primero es eso, es decir, también generar, lograr esa misión a veces difícil de generar empatía con un personaje que a priori es despreciable.
Y bueno, pero la empatía con el villano, claro, se podría haber quedado bafico, bueno, para explicarla, sí, pero no es nada.
No es nada nuevo. No es
nada nuevo,
pero no es fácil de hacer.
No, no es fácil de hacer.
No, en absoluto.
Entonces, pero siempre hay gente que empatiza con él.
Claro, a mí me pasa, claro, que, claro, bueno, cuando uno ve Batman...
ese es clásico.
Es fácil empatizar con el Joker y no con un tipo en calzoncillos.
No, pero además, sí, muchas veces el villano tiene esa cosa de desafiar el sistema, que es visto con cierto romanticismo, sí, por parte de la opinión pública. Sí. Después de la crisis del 29, los gángsters en Estados Unidos eran ídolos populares. Y eran delincuentes, eran ampones, gente que mataba, gente que robaba, y sin embargo creció el cine de gángsters, entre otras cosas, porque la gente, claro, quería ver a Dillinger, quería ver a Babyface Nelson, y en realidad eran delincuentes. Creo que en el caso de Robledo Puch opera también ese componente de la juventud, ¿no? Era muy,
sí,
joven,
sí, 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 sí.
Digamos alguien que que se tomaba la vida de esa manera cuando no había ni empezado a vivir.
Sí, el concepto de la libertad también. Él lo repite mucho por ahí, que es no lo veía como algo... Cuando le hacen las preguntas es como que estuviera hablando de algo totalmente normal. Y eso es lo más escalofriante, claro, en un asesino o en una especie de criminal, cuando lo que está haciendo lo hace como una cosa de todos los días, y sobre todo llevarlo a la pantalla, un actor joven, lograr ese efecto me parece que lo genera.
Bueno, le encantó El Ángel.
Me gustó en clave pop, porque termina siendo una película que de alguna forma en clave pop, si se quiere de algo difícil como es eso, lo hace. Y si nos da el tiempo, cumplimos con lo que habíamos prometido la vez pasada, que era comentar brevemente, aunque sea, Misión Imposible.
Adelante.
Dale.
Lo voy a resumir así. Yo sé que estoy ante un fanático de Misión Imposible. Yo no soy un grandísimo entusiasta, pero podríamos decir que es es un homenaje al cine clásico de acción con los recursos de hoy. Los recursos de hoy muchas veces son mal utilizados en el cine de entretenimiento, lo cual uno piensa, hacer entretenimiento con todos los recursos que hay hoy debería ser más fácil que antes. Sin embargo, la cartelera diaria demuestra lo contrario. La sexta película de Misión Imposible demuestra que todavía se puede seguir haciendo con recursos que no son tan nuevos. Depende de cómo se reordenen. Y Tom Cruise, que es un tipo que tiene algunas facultades intactas a pesar del tiempo. No sé por qué, si es por el consumo de placenta o esas cosas de la cienciología, pero lo vemos en plena forma. Christopher McQuarrie es el director de esta película, de alta tensión. Podríamos decir que el cine de entretenimiento hoy tiene en Misión Imposible, no sé si en el año, pero para mí va a pegar cerca, va a ser una de las más destacadas del año. Todos los resortes del género están funcionando ahí. Después podemos entrar a valorar si ya uno es seguidor de la saga, si es la mejor o no. A mí me funcionó realmente muy bien esta nueva película de repercusión de Misión Imposible.
Sí, a mí me dejó mucho para pensar y para hablar, que charlaremos en otro momento, Misión Imposible de repercusión. Creo que hay... No solo hay un cariño por el cine, sino por el entretenimiento, uh-huh, pero además Christopher McQuarrie me parece un director interesantísimo. Y Cruise está loco, y le agradecemos, ¿no? Toda la locura, porque también entiende que al público hay que darle emoción por la entrada que paga. Sí. Y la verdad que te vas repleto, empachado de grandes secuencias de acción. Hay un uso genial de la banda sonora, un uso prodigioso de la banda sonora, y algunas secuencias de antología, desde una persecución en helicóptero, en los Alpes, a un salto, el que se considera el salto halo, ¿no? Ese salto donde abrís el paracaídas recién estando a metros de la superficie, ¿no? Una prueba de riesgo, y que el propio Cruise lo hizo sin doble, ¿no? Esas cosas que decís, bueno, esto está pasando y es real que está pasando. Sí, sí. Y de hecho, para aquellos desconfiados, como por ejemplo mi amigo y director teatral Marcelino Dufo, que estábamos en los ensayos de la obra y me decían, no, ¿qué va a ser él? No sé cuánto. Le tuve que mostrar los videos de YouTube con el propio tipo, tirándose, haciendo las tomas. Yo creo que igual la más demente de Cruise sigue siendo el arranque de Misión Imposible Rogue Nation, la número 5, que es Tom Cruise despegando en un avión que va carreteando por la pista, y el tipo agarrado de una puerta, obviamente agarrado con arneses que después se quitan por efecto de computadora. Sí, está bárbaro, pero el tipo que va agarrado es Tom Cruise. O sea, es de un avión que está despegando.
Claro, sí, sí. No es un doble.
Despegando. O sea,
Sí, y ahora, al margen de esas proezas que se agradecen, también lo bueno es que en la pantalla funcione.
Absolutamente.
Que es lo de, ¿no? Pues se pondera eso, pero también, efectivamente, lo que se ve vale la pena. Pruébenlo ustedes mismos.